Hola, soy Manuel de Blas. Yo también estoy conectado a las 24 horas del día a radiocine.org.
Laura, ¿por qué nos ausenciamos el fin de semana pasado?
Pues porque teníamos mucho trabajo y luego nos fuimos a la NBA.
¿Pero el verbo ausenciar existe?
No sé, pero no estuvimos, ¿no?
Bueno, yo soy Gonzalo Radón.
Yo soy Laura Ezquerra.
Y esto es el Equipo B y prometemos faltar los menos fines de semana posibles, de verdad. Pero bueno, ya se sabe cómo es la neurociencia. Bueno, ¿cuál es la noticia de la semana, Laura?
Pues la noticia de la semana es el cotilleo que vivimos nosotros en vivo y en directo en el partido de los Lakers en Los Ángeles.
Bueno, hablamos del domingo 5 de noviembre, creo, algo así. El domingo pasado, vamos. Y el caso es que jugaban los Lakers contra los Denver. Y aparte de la caterva de famosos de siempre, como por ejemplo Jack Nicholson...
No, pero di quién estaba.
Venga, tú.
No, que yo no me sé el nombre del que estaba la de Jack Nicholson.
Ay, joder, que a mí se me olvida. Harry Dean Stanton.
Eso. Pues también estaba Justin Timberlake. Y qué desilusión que vino sin Cameron Díaz. Pero al cotilleo lo que vamos. Vamos a empezar un rumor en Radio Cine. Esto son cosas mías, señores.
Esto es exclusiva en total, ¿eh?
Pero son cosas mías, señoras y señores. No hay ninguna señal ni nada. Solo digo yo que va a haber romance entre Matthew Perry, Chandler, de Friends, y una actriz que es muy conocida, que se llama Jennifer Espósito, que ahora es protagonista de la nueva serie que dicen que va a sustituir a Friends, que se llama Related.
Y además hizo una película hace poco con Denzel Washington, que era bastante mala y que no me acuerdo del nombre, pero bueno.
Esa no es, pero bueno.
Me llevas la contraria, pero esa no era la noticia de la semana.
No, cállate, pero ¿por qué decimos esto? Hay que dejar las cosas claras. Los asientos en primera fila de Jack Nicholson valen $6,000. Y encontramos en un sitio a la chica esta y en otro sitio a Matthew Perry. Y no se hablaron ni se saludaron ni nada. Pero llegó el descanso y yo con mis prismáticos me quedé mirando a ver qué hacían los famosos, porque yo paso del baloncesto. Y les vi que se iban yendo hacia la sala VIP a tomarse una copita o lo que sea, y Matthew Perry la esperó a ella.
Bueno, hemos quedado fatal porque ahora el oyente de Radio Cine va a pensar que no tenemos presupuesto para comprarnos una entrada al lado de Jack Nicholson, y tampoco es eso, hombre.
Hombre, yo es que $6,000 en una entrada de baloncesto no me puedo permitir.
Es mucho mejor gastarse $100 en unos buenos prismáticos y ya está.
Claro.
Bueno, no le hagáis ni caso. La noticia de la semana es que ya está en el mercado americano el DVD de The Devil's Rejects. Que no me gusta nada cómo se ha titulado en España, Los Renegados del Diablo, porque en realidad es Los Rechazados del Diablo. Que el diablo son tan malos que ni el diablo los quiere. Bueno, el caso es que yo me quedé sorprendidísimo cuando vi que viene cargadísimo de extras con dos discos y un making of de los que hacen historia. 144 minutos de making of.
¡Qué mala suerte la mía! Yo que pensaba, esto sacan solo la película y ya está, si es una mierda.
Queridos oyentes de Radio Cine en Gran Bretaña, Estados Unidos y no sé qué países más que ya la habéis visto, en España que la vais a ver este fin de semana y en el resto del mundo ya os iremos informando, cogeos el DVD aunque la veáis en cine.
Por favor, que vaya la gente al cine y que diga que es una película muy mala y es un rollo.
Anda, dime algo más.
Bueno, pues para que te alegres un poco, que parece que la... ¿Cómo se llama? Richardson. La chica esta.
¿Qué?
Que es tan guapa.
Miranda Richardson.
No, la...
Natasha Richardson.
La exmujer del Sin.
Jennifer Richards.
¡Eso!
¿Qué va a ser Richardson?
Denise Richards.
Sí.
Pues que ha vuelto con su marido.
Pero si eso ya estaba en boca de todos.
Ya, pero ya llevan...
Mira,
el anillo de casados y
noticia,
todo.
Noticia, además, que anunciamos hace 3 o 4 semanas que Oliver Stone ya planea... Bueno, ya tiene escrito y todo el guión de su película sobre el 11 de septiembre y que el alcalde de Nueva York y muchos más politicastros se han opuesto abiertamente porque, sea cual sea la sensibilidad con la que tome la película Oliver Stone, va a herir a mucha gente. Pues bueno, el proyecto sigue adelante y Oliver Stone ha manifestado que va a tratar con mucha sensibilidad la situación y ha anunciado que la historia va de dos... va a seguir un poco la historia de dos policías que a los cuales pudieron rescatar después de que se les cayeran las Torres Gemelas encima. Uno de ellos está interpretado por Nicolas Cage y ya os diremos ¿Quién es el otro?
Yo no entiendo por qué están en contra de tanta... O sea, de yo creo que están en contra de Oliver Stone, porque ha habido mogollón de documentales del 9/11. Y luego ha habido una serie de televisión y luego otra película protagonizada por este hombre que nunca me acuerdo el nombre y esta mujer que tampoco me acuerdo, que es la de Gorilas en la Niebla.
Yo creo que los oyentes se han enterado de todo. Sigourney Weaver.
Sigourney Weaver y otro tío que ya diré
el nombre. Anthony LaPaglia.
Eso.
Muy bien. Que se llamaba Guys, la sí. película. Muy bien. Ya lo hemos desvelado, ¿no?
Pues porque eso sí que lo pueden hacer y Oliver Stone no.
Hablando de atentados, a uno que sí que le dejan rodar de atentados, aunque de algunos que ocurrieron hace más de 30 años, es a Steven Spielberg, que ya sabéis que ha hecho la historia de los atentados contra el equipo judío en las Olimpiadas de Alemania, del año 72, creo, no me acuerdo bien.
No sé.
Pero yo soy tan joven que ni había nacido.
Bueno, ¿qué pasó de los deportes?
El caso es que la película está rodada, se rodó entre el 1 de julio y septiembre de este año, con Eric Bana como protagonista.
Ah, entonces voy.
Sin embargo, parece ser que no va a llegar a tiempo en la carrera para los Oscars, ya que se cierra la carrera el día 8 de noviembre y ni siquiera tienen banda sonora. El John Williams no encuentra la motivación y la inspiración divina para escribir la partitura
que
de la película.
Que no, que Spielberg dice que él estrena la peli que entra dentro de los Oscars de este año.
Pues a ver, a ver.
Y yo de este hombre me lo creo todo.
Sería la pera ya que le nominaran a la mejor banda sonora.
Pues oye, si uno hace un buen trabajo, ¿qué más da que haya tardado 6 meses o una semana?
¿Me cuentas un telecotilleo en un minuto?
¿Un telecotilleo? Pues resulta que Kevin Spacey, que está ahora dirigiendo y actuando en teatro en Londres, sobre todo obras de Shakespeare, tiene tanto éxito y van tantos fans a verle al teatro, que ha montado como un kiosquillo justo después de la actuación.
¿Un kiosquillo?
De verdad, un kiosquillo justo después de la actuación, donde está un cuarto de hora repartiendo autógrafos.
Toma ya.
Porque así él se siente más seguro, es la cosa como más tranquila y está encantado.
Aprende, Beca. Bueno, de momento nos vamos a contar los estrenos de esta semana en Estados Unidos, que son menos atractivos, por ejemplo, que los de esta semana en España, ya que en España se estrena The Devil's Rejects.
Por Dios.
El equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradono.
Yo sé que viene una película sexy que te gusta.
¿Cuál?
Derail.
¡Ah! Pero eso la digo luego. ¡Ah! Es que me he quedado...
Te alteró el orden y...
Total, sí. A mí estas cosas no me lo puedes hacer, y menos a estas horas, porque yo ya estaba preparada para contar el estreno raro de la semana. O sea, raro desde hace mucho tiempo.
Sí.
Es una película muy rara que vimos el tráiler. La verdad, no le están dando mucha publicidad ni le han dado mucha publicidad. Es una película que se llama Bee Season, o la época de las abejas.
Sí.
Más o menos. Y la verdad es que tú miras los protagonistas. Richard Gere, joe. Julie Binoche, joe. Flora Cross, ni idea. Y entonces ves el tráiler y dices, pero qué cosa más rara, ¿qué es esto? Es como la historia de una familia, una historia muy rara, que parece que las cosas no van muy bien y que la hija se apunta a las cosas estas de deletrear.
Sí.
A los concursos estos tan famosos,
sí,
de Estados Unidos.
Los concursos televisivos, que se ha hecho otra película hace nada de eso, que ya dijimos aquí en el equipo B, que es The Prize Winner o sí, no sé cuántos con...
De Spellbound. ¿No?
No.
Vale.
The Prize Winner o no sé qué, la de... ¡Ahí! ¡The Forgotten!
¡The Forgotten! ¡Julianne Moore!
¡Julianne Moore!
Bueno,
y
total,
Woody Harrelson.
Mira, no se están enterando de nada, pero da igual, porque esta película tiene muy mala pinta. El tráiler tiene muy mala pinta y además está dirigida por dos tíos, que eso ya da mal rollo, porque si dirigen dos...
¿Será feminista la tía?
No, dos personas.
Ah.
Que son Scott McGehee... Y David Siegel.
Bueno, ¿quieres que te hable de algo que tiene mejor pinta?
Sí.
Yo hace 2 años, sí, es decir, allá por Acción de Gracias del 2003,
sí,
me partía de risa con una película en el cine.
¿Lo vas a decir?
Que era para niños.
¿No te da vergüenza?
No me da vergüenza. Es una película, era una película totalmente diseñada para niños, se llama Elf, y a mí me gustó mucho. ¿Qué le voy a hacer? Me compraste el DVD y además es que cada vez que lo veo, joder, es que Will Ferrell nació para ese papel.
Es que Will Ferrell es muy gracioso.
Es graciosillo, sí. El caso es que el director, que además es un pedazo de actor comiquísimo, que se llama Jon Favreau, también estrena su siguiente película, que se llama Sasura. Z-A-T-H-U-R-A.
Estatura.
Le están dando muchísima bola y quieren repetir...
Uy, pero mogollón de bola,
¿eh? Tanta bola que incluso un programa de aquí que es... si quieres trabajar para Donald Trump, te tienen que hacer mil y una guarradas y a ver quién la soporta mejor y al final elige a uno, pues una de las tareas que tenían que hacer tenía que ver con promocionar esta película. Así que imaginaos, está en boca de todos. Los protagonistas son un poco desconocidos si quitamos a...
A la niña.
Y al padre de la niña.
El padre, no sé quién es el padre de la niña.
El padre de la niña es Tim Robbins.
¡Es verdad!
¿Y quién es la niña?
La niña es la niña que vimos todos en La habitación del pánico, la película con Jodie Foster y la niña, que no es el nombre, pero que es la niña, que se quedan encerradas...
¿No es Jonah Bobo?
Ah, no tengo ni idea.
Sí, Jonah Bobo.
Jonah, eso es un tío, eso es un nombre de tío, ¿no?
Pues será Dax Shepard.
Vamos, que no sabemos quién es.
O Josh Hutcherson.
Bueno, ¿que de qué va la peli?
Bueno, la peli va... es como una especie de... alteración del juego de Jumanji.
Es la segunda parte.
Más o menos, sí. Dos niños se quedan en casa con su hermana mayor y resulta que descubren un juego por ahí metido y se ponen a jugar y la casa se convierte en una casa flotante en el espacio y les ocurren toda clase de cosas y se les aparecen toda clase de monstruos. Vamos, como Jumanji 2, pero con mejor pinta porque dirige Jon Favreau.
Sí, vamos, que no es Jumanji, que yo digo que es como la segunda parte, pero no es verdad. Pero que es así, para que os hagáis una idea. Y ya la película sexy de la semana que yo no me pierdo es la nueva película de Jennifer Aniston en un papel totalmente diferente, que ya ha dicho Jennifer Aniston en público que agradece muchísimo al director que pensara en ella para este papel. ¿Y por qué me gusta tanto? Pues porque está ella y además el coprotagonista es Clive Owen.
Bueno, ¿y de qué va la película?
Pues la película es así escabrosa, la escena de sexo tiene que molar. Pues que Jennifer Aniston está casada por su lado, Clive Owen está casado por el suyo, y se conocen en un tren, y hay mucha química, se acuestan en un hotel, y cuando están en el hotel aparece el malo, que el malo además es muy famoso. ¿Cómo se llama?
Vincent Cassel, y es que el reparto de esta película es muy internacional. Vincent Cassel, francés, y el director, que se llama Michael Hardstrom, sí, sueco, que solo ha hecho películas suecas.
Bueno, la verdad es que tampoco podemos contar mucho de qué va porque no nos dejan, porque debe ser una serie de, o sea, de así de giros inesperados. Entonces, tú sabes que el malo como que les va a hacer chantaje con sus familias y tal para que le den dinero o algo de eso. No se sabe muy bien porque es que quieren que vayas al cine y yo desde luego voy a ir.
Pero van a hacer eso que hicieron con la de miedo de Robert De Niro y de Dakota Fanning, que no dan el rollo final de película a los cines hasta un día antes.
¿Hicieron eso?
¿No te acuerdas?
Yo no me
¿Qué
enteré.
¿Qué poco oyes el equipo B, hija?
Pues muy poco.
Bueno, y el estreno extraño de la semana. Un peacho de director que yo no le recuerdo película mala. Jim Sheridan. Director de En el nombre del padre. De la última, creo que es In America. No ha hecho nada más después de esa.
In America,
la de los dos padres.
¡Ah! ¡Qué triste!
Sí, sí, suele hacer dramones. Bueno, pues nos quedamos de piedra cuando vemos una especie de película de raperos en el cine. Para empezar, la estrella es un rapero que se llama 50 céntimos.
Pero si es que es la vida real de él, que no te enteras.
Bueno, vale, pero he dicho algo malo.
No.
Es una película de raperos y el protagonista es 50 céntimos.
Pero que es de verdad.
Vale, verdad. Bueno, el caso es que es más o menos la ascensión a la música en como músico rapero de este tío, pero que empezó mezclándose con un poco la mafia negra de su barrio y acabó en unos pifostios que no veas. Y dicen que la escena así más importante de la película, vamos, no importante, extravagante y anómala, es que por lo visto cuando él empezó a hacerse famoso tenía que salir al escenario en los conciertos con un chaleco antibalas.
Sí.
Y en una de esas se excita mucho y se quita el chaleco y empieza a bailar allí con todas sus cachas. A que no suena para nada a una película de Jim Sheridan. Pues sí.
No, pero también estamos viendo eso mucho, por ejemplo, con la nueva de Woody Allen, que vimos el tráiler ayer en el cine y nos quedamos de piedra cuando al final del tráiler nos pusieron dirigida por Woody Allen.
Sí, pero por lo menos Woody Allen cuenta con Scarlett Johansson, que vale más que 50 céntimos.
Pero yo creo que esta película de Jim Sheridan va a estar bien, ¿eh?
Bueno, pues nada, la veremos y la criticaremos. De momento vamos a criticar el taquillazo de la semana en Estados Unidos, Jarhead.
Todas las películas de la Bullock y las de Robert De Niro reciben su justa crítica en El Equipo B.
Pues el fin de semana pasado se estrenó la nueva película de Sam Mendes, director de American Beauty y de Camino a la Perdición. Teníamos muchas ganas.
Camino a la Perdición, pues esa está muy bien también.
Dios mío de mi vida, Laura.
Ah, pues ese director me gusta.
Ah, pues vaya batacazo que se ha pegado con esta. No, pues, de taquilla precisamente,
pues,
pero
total.
Bueno, ¿me cuentas de qué va un poco la película?
Pues es un rollo. Va de la guerra de Irak, pero la antigua, no la nueva. Pero tampoco va de eso, porque va de un soldado que va al desierto a la guerra y se supone que te tiene que gustar mucho porque se hace muy amigo de uno que no se saben muy bien por qué y que tiene que sus crisis. Es un rollo.
Yo creo que voy a iniciar un poco de manera un poco más intelectual la crítica porque estás bajando el nivel.
Pero yo siempre lo bajo. Ese es mi papel. O sea, yo hago una crítica para gente normal y corriente que de cine saben poco, que es lo que sé yo.
Sam Mendes, bueno, Sam Mendes y los el escritor y el libro en el que se bajó la película repiten paso por paso el esquema que ya hizo Stanley Kubrick en el año 87 con La chaqueta metálica. Es decir, primera media hora, tres cuartos de instrucción de los, no los cadetes, de los nuevos soldados, con las típicas guarradas que se hacen unos a otros, más la típica, el típico sargento sadomaso que se pasa un montón con los reclutas. Pero
la chaqueta metálica es esa que sin casi se muere de un infarto.
¿Quién?
¿O no?
Charlie, eso es Apocalipsis Now, Laura.
Ay, yo los confundo.
Apocalipsis Now está hecha por otro genio, pero eso es Coppola.
La película que sale en esta película, ¿qué película es?
El cazador.
No, la de los helicópteros de la banda.
Esa es Apocalipsis Now.
Ah, vale. Bueno, ya sigue.
Bueno, el caso es que eso, aparte de ser una copia zafia de la chaqueta metálica, no se mete en polémicas. Otro fallo fundamental. Tío, ya que te pones a rodar sobre la guerra de Irak y a sobre,
la antigua,
digamos, lo mal de las cabezas que puede llegar a estar un marine y por qué se meten en el ejército los marines y las ansias de matar y no sé qué, pues por lo menos ten lo que hay que tener. La verdad es que hay que tener las cosas bien grandes para hacer una película ahora mismo sobre la segunda guerra en Irak, pero es que vas y eliges una guerra en Irak que es políticamente correcta, en la que todo el mundo lo veía bien porque los iraquíes habían invadido Kuwait y demás. Es decir,
no, pero
de,
yo
de
no
película polémica
así,
nada.
Pero yo creo que es que lo que te quería demostrar es que aunque tú seas un soldado y vayas a la guerra, el daño que te hace estar ciento y pico días en el desierto sin tener nada que matar siendo un soldado.
Pero no es solo sin tener nada que matar, es, digamos, es que no sé cómo hacer el símil, quizá con la Legión en España, no lo sé. Siempre aquí en Estados Unidos existe la leyenda negra de que tienen cierto desvarío mental la gente que se alista para ser marine, cuando en muchos casos no es así, sino que es el camino para conseguir la legalización, los papeles.
No, legalización, educación, un futuro para tu familia, es que
exactamente,
todo eso...
muchas veces la gente no es que esté loca ni se meta porque... No. Tienen ganas de matar, sino que es un modo de vida.
Bueno, que estamos haciendo política, que no se trata de eso.
Es verdad, vale. El caso es que, pero precisamente estas cosas son las que no toca la película. En el batallón en el que está Jake Gyllenhaal, que no lo hemos dicho, que es el protagonista de la película, hay hispanos y hispanos que dejan a sus mujeres embarazadas para irse al ejército, y nadie toca el tema de por qué hay tan alta densidad de soldado hispano entre los marines. Se queda, pues eso, a las puertas de todo, se queda como una película totalmente plana, que yo la esperaba mucho más polémica. Es que si no, no hay historia si no metes polémica.
No sé, yo ya yendo más al grano en la película, yo creo que te quieren contar un poco con lo mal que lo pasa Jake Gyllenhaal y luego además la relación que tiene con Peter Sarsgaard. Jolín, es que qué nombres, tío. ¿Cómo se llama el otro?
Peter Sarsgaard, que hace poco le hemos visto en Flight Plan,
que
la
además,
de Judy Foster.
Que además son cuñados.
¡Cuñado! Sí.
Entonces yo creo que la única relación que tú ves de verdad de amistad y que entiendes es la que sabes que es que ellos de verdad son cuñados, porque la película tampoco te explican cómo ellos llegan a ser tan buenos amigos, porque al principio se odian, luego les ponen juntos en, pues que uno dispara y el otro tiene que decir dispara ahora, que es...
A ver, uno es el francotirador y el otro es el que le da las coordenadas para el
es
tiro.
Es que yo no sabía que hacía falta dos personas para eso. Pero bueno, a ti lo único que te dicen en la película es, les han puesto juntos y tú ya tienes que decir, ah, pues entonces ya se llevan fenomenal.
Yo creo que has dado con uno de los puntos flojos del guión, y es que están tan escalonados los personajes. Es decir, las películas tienen que ser como una suave pendiente, los personajes, que todo fluya, no escalón por escalón. ¡Bum! De repente somos amigos. ¡Bum! De repente me gusta matar. ¡Bum! Así no se puede. Y de todas maneras la película no está mal interpretada, pero es que carece un poco de interés todo lo que cuentan. Digamos, es como la chaqueta metálica, pero pasada como si la chaqueta metálica la hubiera producido Disney, porque le quita toda la picardía a la película.
Sí, porque parece que ya estás empezando a ver que el personaje se está volviendo loco entre el calor, el jefe que tiene, que no está matando a nadie, que tiene ansias de matar, y te lo suavizan todo con tonterías, como que se ponen a jugar al fútbol americano, que si me bebo una cerveza, que si... O sea, no, así no son las cosas.
Así no son las cosas, y por ejemplo, claro, si ya empezamos, el sargento, que está protagonizado por Jamie Foxx, que
lo hace fenomenal, ¿eh?
Sí, lo hace fenomenal. Te invito a que veas a J. Lee Ermey en la chaqueta metálica.
Yo paso.
Eso
pero lo
sí
hace
que lo hace
bien.
Fenomenal.
Pero Jamie Foxx lo hace muy bien, a mí me gusta mucho.
A mí me gusta mucho la frase de agradezco a Dios por este trabajo, ¡uha! Y poco más.
Pero está muy bien como lo hace.
No lo sé, de verdad.
Yo creo que los actores están muy bien para el guión que tenían, si es que no podían hacer nada más.
Me extraña que Sam Mendes, joder, porque el tío, quieras que no, a la gente de aquí no le gusta el tema que tocó en American Beauty, sobre la vida en los suburbios americanos y, en fin, un poco ese estereotipo. Quieras que no, también los gángsters de Camino de Perdición, pues no sé, ha dejado como una historia como muy plana, que no merece ser contada esta historia, la verdad. No sé cómo se ha metido en esto.
No sé, pero a mí los actores de verdad que me han gustado.
Bueno, pues nada, les pondremos un 5 a los actores, un 1 al director y un 0 al guión de Jarhead.
Vale.
Venga, pues esto ha sido todo.
Pues la semana que viene, ¿qué?
Pues a lo mejor os contamos la Sesi con Clive Owen y la otra.
O si no, Orgullo y Prejuicio.
Orgullo y Prejuicio también, que es con la nueva de Piratas del Caribe, ¿cómo se llama?
Keira Knightley.
Pues eso, mucho que contar y poco tiempo para hacerlo, pero lo haremos. Un abrazo.
Un beso.
Radio Cine, la radio del cine en Internet.